tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nada Personal en este día martes 12 de marzo, que ha estado increíblemente noticioso. Matías del Río, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, José Chea? Muy buenas tardes a todos, efectivamente, con muchísimas noticias que vienen en lo político de la Cámara de Diputados, con un lío que del cual vamos conociendo de a pedacitos. La cosa es que el acuerdo administrativo no se cae por ahora por la falta de compromiso de parte de los que lo firmaron, sino por razones que afectan a terceras personas. Así que vamos a conversar esto.
Vamos a conversar de eso, de lo...
afectan y pasan por terceras personas y no los diputados solamente, a eso me refiero.
Sí, pero se cae también porque yo creo que está bastante justa.
Sí, pero entran terceras personas a tallar. Pero vamos a hablar, tú nos vas a explicar.
Vamos a ir al detalle entonces de esa situación aquí en Nada Personal. Y las noticias también vienen desde Inglaterra. Theresa May ha tenido una muy mala jornada porque el Parlamento Británico rechazó el acuerdo y asume completamente el control del Brexit. Así que algo vamos a estar contándoles de esas novedades.
Sí, sigue dando mucho que hablar por el temor que genera la caída de este avión 737 MAX 8
Boeing.
De Boeing, que bueno, desde octubre a la fecha, es un avión muy nuevo, desde el 17, ha tenido dos accidentes con 160 y 150 y algo muertos. Uno fue en Yakarta y ahora otro en África, me parece que salía de Etiopía o era Air Etiopía, sí. No sé si iba o venía de Etiopía. La cosa es que estos dos accidentes ponen en tela de juicio a la marca Boeing, a la empresa Boeing, que ha perdido, fíjate, en valor bursátil, 25 mil millones de dólares en bolsa.
Era como un 6%, 6 y tanto por ciento.
Días. Ayer cayó un 3.54, si no me equivoco, sí. Y hoy día no he visto cómo cerró el mercado, pero en el pre-market, que se llama, estaba 2 o 3% abajo.
Algo leí por ahí que había caído lo mismo que dos veces la valorización de Banco de Chile.
Hoy perdió 6.15%, con lo cual habla de un drama, la pérdida de bursátil de 26.600 millones de dólares.
Bueno, no es para menos, se caen los aviones, no se va a caer su acción.
Sí, de las líneas chilenas no hay... No, el único, entiendo, que llega a Chile de las líneas que tiene este avión es Aerolíneas Argentinas, que tiene suspendido los vuelos con esos aviones. Y lo que estoy diciendo no es una generalidad, porque no todas las empresas que tienen este avión han suspendido sus vuelos.
Así es. LATAM no tiene.
No tiene.
Sky tampoco. JetSmart solo funcionan con Airbus A320, así que tampoco lo tienen. Parece que Gol está operando alguno de sus vuelos a Sao Paulo con este modelo también. Y bueno, aerolíneas como tú bien dices, pero vamos a ver si hay. Se han anunciado que se van a parar esos vuelos, aunque sea por un tiempo.
En el deporte emergió. No voy a decir de las cenizas, porque estaba las cenizas, pero volvió a estar en el primer lugar de la admiración del planeta y del planeta del lado.
Cristiano.
CR7 hace de esas jornadas épicas que tienen los jugadores elegidos como él, que son contados con los dedos de las manos, o a lo mejor de dos manos en la historia, esos tipos únicos, capaces de dar vuelta series de Champions League. Hoy CR7 la hizo con otra camiseta. En la semana donde su ex club, la Casa Blanca del Madrid, pasa por su peor crisis, probablemente por la partida de él. Es decir, la valoración
sube.
La valoración de Cristiano va por dos lados: por lo que el Madrid lo extraña y por lo que la Juventus agradece tenerlo en sus filas.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un aplauso, por favor. Pongamos a eso. Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Oye, y hay un. Hoy día es el aniversario de un hito que fue, yo creo que realmente, la revolución mundial. Se cumplen 30 años desde la creación de la World Wide Web, WWW, que tanto a ti te gusta como yo lo digo. Un hito mundial que vino a revolucionar todo lo que pasa en nuestras vidas, así que algo te voy a estar contando.
Si alguien nos está escuchando y cree que ha existido siempre el internet, yo le quiero decir que no, que es de ahora nomás.
Desde poquito.
Que claro, es que hay nativos que dicen, ¿y cómo? ¿Y no es de siempre? No, no es nada de siempre. La José,
¿qué?
Cuando iba al colegio, ¿había internet?
No.
¿No había internet?
O sea, sí, en la mitad del colegio empezó a haber internet.
Había internet.
Tengo más de 30 años.
Yo fui a la universidad.
No tanto, ¿sabes?
Yo fui a la universidad sin internet.
Con razón.
Sí, pues, explica muchas cosas, ¿no?
Sin Google.
Explica muchas cosas.
No estoy. Pero sí, yo viví el cambio. Puedo hacer un testimonial del antes y después. En esos computadores donde aparecían unas letras verdes.
Sí.
Unos Mac cuadraditos.
Sí, pero ahí no había internet.
No había internet. Y cuando estaba el ICQ y eso sí, pues ya. ¿No?
Ahí sí.
Bueno,
¿tú tenías ICQ en el colegio?
En la época sí.
ICQ en el colegio. Tú sabes que ICQ tuvo un reflote hace como 2 o 3 años. Yo tengo una cuenta todavía.
Como una cosa vintage.
La tenía yo nomás y 3 pelados más en el mundo.
Bueno, pero recuerda este nombre que ya vamos a estar hablando de él en el programa. Tim Berners-Lee. Él. ¿Sí? A él le debemos el www.
Son las 7 de la tarde, 7 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
Quique Llaver trae los titulares.
Vamos. El senador Jaime Quintana asumió oficialmente la presidencia del Senado. En la vicepresidencia estará acompañado del senador Alfonso Durresti, y en su discurso inaugural pidió firmeza para los casos de derechos humanos y donde también reconoció el legado de la presidenta Michelle Bachelet y del actual presidente Sebastián Piñera. Y el diputado Gabriel Silver resolvió bajar su candidatura a presidente de la Cámara de Diputados luego de que se diera a conocer una denuncia anónima por una presunta violencia intrafamiliar contra su ex esposa y expresidenta de la Democracia Cristiana, Cristina Orellana. Y en noticias del mundo, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó este martes su preocupación luego de que se denunciara la detención en Caracas del periodista y activista opositor venezolano Luis Carlos Díaz a manos de agentes de inteligencia. Bachelet agregó que la comitiva de su oficina, que justamente se encuentra en Caracas, ya le pidió a las autoridades acceso urgente al reportero. Y en unos minutos, Universidad de Concepción buscará su primera victoria en el extranjero. Los del Campanil, que vienen de derrotar 5-4 a Sporting Cristal, visitarán Olimpia en Asunción por la fase de grupos de Copa Libertadores.
Muchas gracias, Quique Llaver, por esos titulares.
¿Qué ustedes?
7:08, estamos en Duna.
Nada personal.
Ya. Vamos de inmediato a la política, Matías.
Sí, bueno, había en un principio, bien al principio estaba para hacer junto la elección o el cambio en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo del Senado está tranquilito como una taza de leche. Sabemos que Jaime Quintana va a ser el presidente, estuvo esta mañana aquí con nosotros y, en fin, otra cosa mariposa. En la Cámara de Diputados, otra música suena allí. ¿Y qué pasa? Usted dice, van a hablar sobre el acuerdo administrativo que el Frente Amplio dijo que no iba a respetar, porque la verdad que la ADC de oposición no tenía más que la chapa y el nombre, pero que no se había comportado como tal, por lo tanto el Frente Amplio no le iba a prestar los votos. Y alguien dijo entonces en su momento, estoy recapitulando un poquitito, el Frente Amplio puede patalear, pero al final si no vota por la ADC, no hay acuerdo, la ADC puede conseguir los votos por otra parte, y el Frente Amplio quedarse sin la parte del trato que le convenía a ellos, que eran presidencias de algunas comisiones de la Cámara de Diputados. Y por eso durante el verano se fue acordando y se fue matizando.
Matías se chutió para marzo la decisión final.
Pero
¿no?
Durante el verano se empezó a saber que sí iban a estar los votos. Y había votos del Frente Amplio para que Gabriel Silver se convirtiera, Demócrata Cristiano, se convirtiera en el presidente de la Cámara de Diputados. Hasta ahí iban las cosas, pero no había más que especulaciones, conversaciones, acuerdos, trascendidos. No había nada seguro.
A ver, de todas maneras siempre se supo, por lo menos hasta esta semana, que el acuerdo estaba bastante estrecho. O sea, si es que estaban los votos, iba a ser por un margen muy, muy delicado para elegir al presidente de la Cámara. Tiene que haber mayoría simple de diputados en ejercicio, es decir, 78 votos a favor. En los conteos estaba bastante delicada la cuenta.
Se contabilizaban 16 votos del Frente Amplio.
Claro, y había 4 que tenían, 4 diputados que tenían como libertad de acción.
Pero
que
daba,
eran Florcita Matúa, Pamela Giles, no recuerdo cuál más.
Pero con los 16 daba.
Daba. Ahora, ¿qué pasó? Que el escenario cambió sorpresivamente ayer, en la noche, y ya hoy día se conoció más, cuando se reciben 2 correos electrónicos, 2 denuncias anónimas. Eso es lo más curioso de todo, anónimas. Una fue enviada a todos los diputados, a todos sus correos electrónicos. Otra fue transmitida también, y se supone que viene de alguien de la DC, porque se refiere a estimados camaradas. Entonces, un lenguaje muy de
código,
C.
Códigos de
Código C, claro. Demócrata Cristiano, en que en ambas denuncias lo que plantean es que el diputado Silver habría tenido comportamientos de violencia intrafamiliar hacia su mujer, a quien identifican en la carta, Cristina Orellana.
Ex vicepresidenta de la DC.
Ella también es una política muy conocida en el partido. Y la situación, naturalmente, se empezó a poner color de hormiga. Cristina Orellana, ayer en la noche, ella tuiteó, estoy buscando aquí específicamente lo que ella dijo, pero salió a decir que podía defenderse sola. Y, espérame, que estoy buscando, dice...
Defenderse sola significa que efectivamente...
Que no tienen por qué, o sea, a ver, no hay una denuncia ahora no hay ni una denuncia de violencia intrafamiliar concreta en alguna fiscalía, tribunales, en ningún parte, en carabineros, nada. Entonces lo que ella dice es este es de Pancho Saavedra, perdón, es que ha habido tanto tweet que ya no... Aquí, anoche de tarde a las 23:42, Cristina Orellana postea en su cuenta de Twitter: todos los que me conocen saben que soy perfectamente capaz de tomar decisiones y defenderme. Sé hacerlo, no caeré en desmentir. Anónimos, estas prácticas no van conmigo. Los anónimos son peligrosos y sin validez cuando no tienen rostro, solo denigran. Y luego ella agrega: mi primera prioridad siempre será cuidar a mis hijos. No aparece más después de esto ni en Twitter, ni en comunicado, ni en la prensa, ni en nada, hasta que hoy en la mañana ella va con el mismo Gabriel Silver a la PDI a hacer una denuncia, dice que pide una denuncia penal. Y dice que a la tercera PM, que es una canallada, que día antes de una elección que esperamos la justicia lo desenmascare, esto es un tema tan sensible para la opinión pública y por ello no puede fundirse de un anónimo, una denuncia inexistente, lo que dice Gabriel Silvan, muy enojado cuando va pasado a la 1:00 p.m. hoy, y va a presentar un escrito con el patrocinio o la asesoría de Gabriel Zalyaznik, un destacado penalista, y pide que se solicita que esta denuncia sea derivada a la unidad de cibercrimen de la PDI para que proceda a investigar la dirección IP de la cual fue despachado este mail y continuar con la labor hasta dar con el paradero de los responsables para luego interponer una querella criminal.
¿Por qué? Porque él habla de una operación política deleznable para hacer caer un acuerdo administrativo de la Cámara. Cuando habla de operación política, uno tiende a pensar que lo que quiere decir ahí es que no hay tal violencia intrafamiliar, que hay un invento para boicotear su llegada a la Cámara de Diputados. Ahora, no sé si te entendí bien, Cristina
Orellana.
Cristina Orellana. Dice que se puede defender sola, lo plantea en el potencial de que fuera víctima, o deja entrever que efectivamente alguna vez sufrió violencia intrafamiliar.
No, yo no me atrevería a decir una cosa o la otra.
¿Su frase no es lo suficientemente clara?
No me atrevería a decir, dice que ella puede defenderse sola y que no se va a hacer cargo de denuncias anónimas, o sea, me imagino que, no sé, estará diciendo que si ella quiere denunciar, lo hará. De hecho, ella misma va con Gabriel Silver hoy a la PDI. A hacer esta denuncia. Pero la situación está compleja, tanto que un rato después el mismo Gabriel Silver decide bajar su postulación como próximo presidente de la Cámara de Diputados, posiblemente porque tampoco daba los votos en esta nueva situación.
Cabe la pregunta si estaban los votos antes.
Veamos.
Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Matías? Hola, María José.
Aquí estamos.
No ha sido un día fácil, por cierto.
No, ¿estaban los votos antes?
No lo sé. Yo siempre aprendí que los votos se cuentan cuando se abre la urna. Había un compromiso, había un acuerdo que se desconoció hace un poco más de un mes y que luego algunos habían recapacitado y estaban en disposición de cumplir ese acuerdo. Naturalmente que esto aparece con un objetivo político claro a una semana de que se vote la presidencia de la Cámara de Diputados, denuncias anónimas, ¿no es cierto?, que nos parece a nosotros que son absolutamente irresponsables. Yo lo quiero decir con mucha claridad, como presidente del partido, yo permanentemente estoy en contacto con Gabriel Silver y con Cristina Orellana, que además de ser la señora de Gabriel Silver, es una destacada militante, yo fui vicepresidenta del partido, tenemos contacto permanente, yo no he recibido ningún antecedente, ninguna denuncia formal ni informal directa.
¿Nunca había escuchado nada de esto? ¿Fue para ustedes una gran novedad?
Mire, lo que sí había escuchado eran periodistas que decían que parlamentarias habían comentado este tema en el Congreso, ¿ya?
Nunca le preguntó
a parlamentaria. La verdad es que yo le dije, ¿hay alguna fuente seria? ¿Hay alguien que sostenga esto? No, solamente rumor.
¿Y cuándo había sido ese rumor, Fuad? ¿Cuándo ocurrió ese rumor?
Esto es un par de semanas atrás, surgió este rumor, ¿ya? Naturalmente que ante aquello yo hice algunas consultas, se desmintió absolutamente.
¿Le preguntó a Gabriel Silver?
Por cierto, y lo negó tajantemente.
¿Le preguntó a Cristina Orellana?
Le pregunté a Cristina Orellana, por cierto, y ella me dijo que lo que se había era una situación de crisis matrimonial, digamos, que puede tener cualquier familia.
¿Pero no violencia intrafamiliar?
No hay ningún antecedente que por lo menos a mí se me haya entregado respecto a aquello, ninguno, ni de antecedente, ni denuncia, yo, la verdad, mira, el día martes comí con ella en la casa y por lo tanto, perfectamente, digamos, si es que hay algún antecedente, se podría haber comunicado al presidente del partido. No ocurrió nada de eso. Aparece esta denuncia anónima en la propia Cristina Orellana, que nada más quienes la conocemos, efectivamente sabemos que es una mujer de un carácter importante, una mujer que tiene un compromiso enorme por la defensa de la dignidad, de los derechos de la mujer, una persona que tiene un liderazgo político muy relevante y que, por lo tanto, en ningún caso, digamos, podría actuar ella a través de estas denuncias anónimas, ni mucho menos. Tanto así que ella acompañó a Gabriel Silver hoy día, ¿no es cierto?, a la PDI para poder hacer esta denuncia y que se investigue cuál es el origen, cuál es la fuente de esta denuncia, porque la verdad es que estamos ante una práctica deleznable, ante una conducta que es inaceptable en política, que es el denostar a las personas a través de denuncias anónimas con fines políticos.
Cuando usted dice que le preguntaban a algunos periodistas porque decía que parlamentarias andaban con este rumor, ¿a quién se refiere o qué domicilio político al menos tienen esas parlamentarias?
No me lo señalaron. Usted sabe que los periodistas habitualmente lo que hacen es proteger la fuente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, claramente no me dijeron quién eran las parlamentarias, pero que había algunas parlamentarias que habían planteado este tema. Por eso que luego, bueno, surge este tema a través de una denuncia anónima, nos sorprende. Yo quiero reconocer la generosidad de Gabriel Silver, ¿verdad? Que de alguna manera él da un paso al costado porque quiere ayudar al partido, a la bancada, a que se resuelva efectivamente el conflicto político que se generaba con esto, porque a muchos ya no le importaba si este hecho era verdad o era mentira, no le importaba si la denuncia era anónima o no, ya habían anunciado que esto era un nuevo escenario, que no iban a votar, y que de alguna manera tenían la excusa perfecta para poder hacerlo. Entonces Gabriel dijo, mira, ante esto, y también para poder proteger su familia, su intimidad, me parece que esto hecho afecta muchísimo, toma la decisión que es absolutamente respetable de dar un paso al costado y decidirse a enfrentar y perseguir de alguna manera a quienes han hecho esta denuncia de manera anónima y tan lamentable.
Ahora, Fuad Chaín, en una de las dos denuncias decía estimados camaradas, que es una palabra que se usa muy claramente al interior de la DC. ¿Tiene usted alguna sospecha de que esto viene del frente interno?
La verdad es que para eso es la investigación de la policía de investigaciones. Es que efectivamente hay alguien del partido involucrado en esto, va a tener, por cierto, las sanciones que corresponden. Y también nosotros lo queremos decir con mucha claridad. Si es que alguien, respecto de cualquier militante del partido, tiene algún antecedente de violencia, están los canales para poder hacerlo. Incluso nosotros tenemos un canal de denuncia anónimo donde se puede efectivamente mantener, pero con antecedentes serios, pero resguardando la identidad del denunciante dentro del partido. Tenemos ese protocolo, somos uno de los pocos partidos políticos en Chile que tiene un protocolo y tiene un procedimiento.
¿Ustedes ya tuvieron este problema?
¿Ah? Nosotros lo tuvimos, y por eso que hemos actuado en consecuencia. Entonces, si es que algún demócrata cristiano o alguna demócrata cristiana tuviese algún antecedente respecto a cualquier militante, nosotros tenemos procedimientos, los protocolos para poder enfrentarlo al interior del partido.
¿Fue Chayín, el acuerdo administrativo que ustedes tenían con el Frente Amplio era de la Democracia Cristiana o tenía nombre y apellido para Gabriel Silver? Se lo pregunto, que si Silver se baja, ¿será otro demócrata cristiano el presidente de la Cámara o está por verse?
No, el acuerdo nunca ha sido con nombre y apellido, son cupos para la bancada y son las bancadas las que deciden cuál es el nombre que presenta. Nosotros no le preguntamos al resto de los partidos, ni los condicionamos respecto de los candidatos que tienen para las presidencias de las comisiones. Lo hicimos el año pasado, donde el Partido Socialista decidió que su carta para la presidencia de la Cámara era la diputada María Fernández, y por lo tanto la bancada hoy día con mucha tranquilidad, pero también con mucha unidad, tendrá que tomar la difícil decisión de poder presentar otro nombre.
Según lo que se ha sabido esta tarde, las cartas serían Gabriel Asensio, Matías Walker y José Miguel Ortiz. ¿Por cuál se inclina el presidente de la DC?
Mire, yo le quiero decir que todos los diputados de la bancada son cartas, lo digo bastante en serio, y a mí no me corresponde elegir, esto tienen que decidirlo los diputados, los de la bancada. Yo estoy en Valparaíso, he conversado con muchos diputados y le he planteado que aquí lo que se tiene que resguardar es la unidad, que la fraternidad, que esto no sea motivo de una crisis o de un conflicto dentro de la bancada, naturalmente, y que esperamos que se actúe con toda la generosidad que corresponde para poder elegir el nombre. Y quiero decirle que está absolutamente abierto mucho más allá incluso de esos tres nombres que está planteado. Y esperamos que lo antes posible, no tendremos un plazo determinado, salvo el día de la elección,
que es el 19.
Sería una muy mala señal, no sé, digamos, ese día sin definir el nombre, ¿ya? Y esperamos que eso ocurra lo antes posible, pero producto de la reflexión, del diálogo y de la conversación al interior de la bancada de manera fraterna, como yo creo que tienen que resolverse los temas.
Bien, pues Fuad Chayín, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias, Juan.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
7:23, estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, hay un tema que va un poco de la mano.
¿Tienes tu apuesta o no? ¿Quién va ganando en el Pulse?
No lo sé. No me atrevería a decir esto todavía muy, muy nuevo. Pero sí, lo que yo creo es que efectivamente Silver, la votación está completamente arruinada después. Aunque el acuerdo es con el partido y no con un nombre. Creo que
no tenía los votos.
Que el nombre de Silver después de esto no iba a concitar los votos.
Ah, ¿después de esto?
Sí, después de esto. O sea, ya antes estaba difícil, ya después de esto imposible, así que no queda otra que cambiar el nombre. No, pero lo que te iba a decir muy brevemente es que, como la curiosidad de todo esto, es que supuestamente esto tendría que haberse ocurrido hoy, 12 de marzo.
En principio, ya estaba corrido.
Y estaba corrido, ¿por qué? Porque hay un viaje que justamente estoy viendo ahora, una foto que se publica de varias parlamentarias, mujeres, que viajaron a la ONU, a una reunión de ONU Mujeres, y se reunieron con Michelle Bachelet. Estoy viendo la foto en que está todavía presidenta de la Cámara, Maya Fernández, Joana Pérez de la DC, Natalia Castillo de Revolución Democrática y Carol Cariola del Partido Comunista son algunas de las que fueron, pero y el grupo que se juntó con la expresidenta allá en Nueva York.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y el Parlamento Británico rechazó el acuerdo de Theresa May y asume el control del Brexit. ¿Qué significa eso? La tenía muy complicada, probablemente va camino al hard Brexit. La salida más difícil, sabemos que el plazo original, José, era del 29 de marzo. Así que ha rechazado ya por segunda vez y decisiva este acuerdo del Brexit de Theresa May por 391 votos frente a 242. Así que algunos hablan de un fiasco, un nuevo fiasco de esta premier pese al compromiso que había alcanzado el lunes en su viaje a Estrasburgo. Ella volvió con un acuerdo bajo la manga, un acuerdo que ya venía un poco contaminado por la interpretación de este. Interpretación de Juncker, que es el director de uno de los presidentes de la Comisión Europea, había una interpretación distinta a Theresa May, pero el caso es que con lo que llegó Theresa May y le planteó ahí en la Cámara de los Comunes a sus colegas es algo que fue rechazado por amplia mayoría. Así que Westminster, o sea, la Cámara de los Comunes, es quien asume el control de la salida de la Unión Europea y votará esta misma semana la opción del no acuerdo a la extensión temporal del artículo 50. Podríamos tener entonces un hard Brexit. Algunos llaman Brexit así a sangre
es
fría.
Una salida sin acuerdo.
A sangre fría, con todos los daños que eso pudiera tener. Si no aprobamos el acuerdo, corremos el riesgo de perder el Brexit.
Está compleja la situación en Reino Unido. Mañana me imagino que Consuelo Saavedra Hablemos en off, una clase magistral de cómo se está viviendo la situación por allá. 7:26. Está con nosotros Francesca Ravizza, que nos viene a hablar de deportes. Deportes y algo más.
¿Por qué? ¿Qué más?
La ex señora de Sergio Jadue. Dio una entrevista hoy día en la mañana.
¿Ya?
Y habló de todo.
¿Dónde? ¿Qué es lo que no dijo?
En el matinal de Chilevisión, en la mañana.
Pero en la misma entrevista yo entiendo que algo había hablado anoche.
No, sí fue, es que ayer contó algunos pedazos, parece.
Hoy fue
con Julio César Rodríguez.
Ok, la entrevista.
Sí, porque de hecho venía hoy día en un titular de diario, temprano.
Sí, pues había sido anoche.
Sí. Bueno, pero dijo de todo. Dijo que Sergio Jadue, el 27 de mayo del 2015, cuando se empezó a destapar todo lo de la corrupción de la FIFA, la llamó a ella por teléfono y le dijo como, ¿sabes que ya no puedo vivir más? Está la escoba.
Esto es el fin, le dijo.
Y ya ella estuvo ahí, seguía casada con él. Después cuando terminó la Copa América, ¿te acuerdas que se fue escapando de Chile?
No estuvo en el partido final.
Se fue, seguía casado con la señora, se fueron juntos, bueno, y estuvo como, dice, el primer año lo pasó pésimo, pasaba encerrado en su casa, trataba de seguir contactándose con la gente del fútbol, pero en verdad la gente del fútbol ya no le hablaba, pues ya no, si ya fuiste un criminal o ya te descubrieron, ya dejamos de ser amigos.
Oye, y dice, hay una parte que me llamó la atención, Marine Facuse, que dice que Jadue se puso así como quebrado y lleno de plata, que ya no le preguntaba mucho de dónde venía, cosa rara, pero había gente que le regalaba autos para su mamá y una serie de cosas y unos lujos que antes no tenía. Desde que empezó a juntarse con gente de apellido compuesto.
De apellido compuesto y cuando se empezó a juntar con la gente de la NFP.
Obsesionado con ser presidente de la FIFA.
Sí, pues, que igual Jadue como que después empezamos a conocer que él estaba realmente obsesionado con el poder. Después nos enteramos de todo lo que hizo en la NFP y empezó como a escalar y a relacionarse con gente de la Conmebol y después de la FIFA, entonces como que
debería tener un cargo en la Conmebol.
Sí, eso dice la señora.
Tenía un salario no bajo.
Sí, como decía la José, ella nunca le preguntó mucho de dónde venía la plata, pero él siempre se jactaba de que la Conmebol le pagaba como $30,000 y más encima le pagaba de vez en cuando un par de bonos. Pero le llamó mucho la atención a ella algunas reuniones que eran en su casa que ella no podía participar. Por ejemplo, una que hubo con Nike.
Sí, claro.
Bueno, eso es muy, muy sonado, esa negociación que fue para el mundo del retail o de las marcas deportivas. Siempre les quedó la duda cómo había sido que había traspasado, claro, la forma que había traspasado. No tengo idea de los detalles, no me acuerdo. Alguna vez me los contaron a modo de especulación, cómo pasamos de la marca anterior a Nike.
Claro, y también dice otra negociación que terminó como regalándole el auto a la mamá de Jadue. Y ahora él dice, para la justicia de Estados Unidos, bueno, ellos están separados, ella sigue, ya no se puede ir hasta que sea el juicio en contra de Jadue, están separados y ella está como, ha trabajado en el McDonald's, él no le pasa
limpiando,
ni un peso,
limpiando los baños del McDonald's, esto lo contaba también Julio César, y que una vez le dijo, ¿cómo fue? ¿Cómo anda a buscar plata a la calle? Yo no te voy a dar. La relación se volvió realmente terrible y que él tiene una doble vida porque dice que no le da plata, que no tiene plata, pero tiene...
Acaba de cambiar el auto.
El auto, tiene un montón de lujo, o sea, es un personaje realmente muy curioso.
Se sigue juntando con gente, pasa yendo a restaurantes de lujo y no le pasa plata a la señora y le dice que no tiene plata y... Para la justicia tiene como una calidad indigente y de hecho todas sus propiedades que tiene él acá en Chile las tiene a nombre de familiares, tíos, sobrinos, otros parientes, entonces como que están bien, por lo que dice ella, como que están bien cubiertos esos gastos y no hay como ninguna evidencia de que la plata sea de él. Así que está complicado el tema para la ex señora de Jadue. Oye, pero volvamos al fútbol.
Dale. ¿Cristiano?
Cristiano Ronaldo hoy día demostró por qué vale lo que vale. Clasificó a la Juventus a los cuartos de final, dio vuelta al 2-0 ante el Atlético Madrid, terminaron ganando 3-0 con tres goles de Cristiano Ronaldo. Dos cabezazos y un penal. Pero no solamente Cristiano Ronaldo hizo un gran partido, también el que se llevó todos los aplausos fue Federico Bernardeschi, otro delantero de la Juventus que lo asistió en el primer gol, también participó en la jugada que terminó con un penal, así que muy bien ahí la Juventus.
Oye, impresionante.
Como le sale el corazón, ¿eh?
Es juventina. Estar ragazza, es juventina. Ahora, lo de Cristiano, yo le decía al principio, Francesca, es notable que se da la misma semana cuando el Madrid cae en su gran crisis.
Sí.
A falta de Cristiano, Cristiano logra hacer esto con la Juve y lo vuelve a poner entre los equipos, esos equipos respetables, esos equipos que tienen historia y tradición, que pueden pasar por altos, por bajos, pero cuando muestran los dientes. Y aquí voy a decir una cosa que es una opinión muy personal, pero algunos que podrán contradecirme con estadística a lo mejor, pero cuando los equipos tienen tradición ganadora en estas copas, suelen mostrar los dientes. Y el Atlético de Madrid puede tener un equipo, una trayectoria, una campaña, un proceso con Simeone largo, pero cuando se enfrenta a estos tremendos equipos que reviven, lo mismo le pasa al City. Al City le cuesta, no tiene la tradición.
Igual hoy día ganó 7-0.
Sí, ya.
7-0 le ganó al Schalke 04 y le dio un baile. Claro. Me recordó mucho a la remontada que hizo el Barcelona,
pero
¿te acuerdas?
Tiene que llegar y tiene que ganar, sí, en la
tiene
Champions.
Tiene que ganar ahora.
Y el Paris Saint-Germain tiene que ganar. No es a punta de dólares esto solamente. No. Aquí pesan los años, la trayectoria, la vitrina con copas.
Claro,
y la
Juve
se hizo respetar. Bueno, con Cristiano así.
Oye, mira, Cristiano Ronaldo hizo este hat-trick, después las cámaras enfocaron a su polola, Georgina Rodríguez, llorando de la emoción porque Cristiano Ronaldo había logrado un hat-trick. Ahora, como que también estaban, toda la presión estaba puesta sobre Cristiano Ronaldo porque la Juventus ha llegado a esta fase, pero era el fichaje para que la Juventus por fin pueda ganar la Champions League. Entonces él tenía que ser el jugador clave hoy día y lo demostró. El segundo gol, eso sí lo estamos viendo para los que están viendo en streaming, fue un remate de Cristiano Ronaldo que la atajó el portero del Atleti, pero la atajó dentro del arco. El árbitro no lo vio al principio y recurrieron al VAR y a la tecnología, y ahí quedó demostrado que había sido gol. Ahí, mira, viste que como que entra, la saca.
Yo simple, y ahora estoy viendo, yo no pude ver el partido, pero ojo, así
no parece gol.
No parece gol.
Parece que la están atajando. Oye, un dato, fíjate que Cristiano Ronaldo, desde que está Simeone en el Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo ha estado en todos los partidos en que el Atlético ha quedado fuera en una fase eliminatoria. Y
podríamos decir que la bestia negra.
Podríamos decir que es la bestia negra, sí.
Ah, muy bien. Es una frase inventada por mí ahora nomás, no.
Claro, nueva.
Nueva. No sé si viene.
Buena, ¿viste cómo te están columpiando, Matías? La Francesca recién llega y era nueva. Más respeto.
Este no es un 8M, estos son un 16M las dos juntas. Bro.
¿Nosotros
no,
dos?
Son tremendos.
8 más 8.
Está muy bien.
Oye,
poder unido. Además que hoy día estamos todos de blanco.
No, andamos, sí.
Me dijeron que pareciera que fuéramos la fiesta electrónica de los 90.
Yo ando de blanco y negro, pero no tiene nada que ver con el partido hoy día.
No, nada que ver con el partido hoy día.
Ya. De la Juventus. Oye, para terminar, Alexis Sánchez lo está pasando pésimo en el Manchester United. Ayer habían salido algunas publicaciones que Alexis Sánchez iba a quedar como fuera en el Manchester United, que iba a terminar su contrato, que queda hasta el 2022, porque Alexis Sánchez gana $650,000 a la semana, que son aproximadamente 400 millones de pesos chilenos a la semana. Más un bono, un bono por año que se queda en el club.
¿Y con eso lo está pasando mal?
Lo está pasando mal porque no está jugando.
José,
entonces,
no todo es plata.
No todo es plata.
José, bueno, no, pero con 400 millones de dólares a la semana, créeme que se puede comprar toda la diversión.
Pero pareciera que Alexis Sánchez
no puedes
prefiriera
comprar la pasión que te da el fútbol.
Mira, yo creo que sí, esa cuestión es a otro perro con ese hueso.
Es un sentimiento.
Con esa plata se puede comprar toda la felicidad y mucho más. La de tu hermana, la de tu mamá, la de tu amigo, la de todo.
No el latido de gol.
Un marcapaso.
Pero resulta que Alexis Sánchez nadie lo quiere en el Manchester United, porque la afición ya no lo quiere. Los históricos de los Diablos Rojos dicen que ya bacán, lo hizo súper bien en el Arsenal, mal, pero aquí de verdad no ha demostrado lo que es capaz, así que se debería ir. Aparte, el jugador más caro de la Premier, el jugador más caro de esa plantilla y no da los resultados. Entonces han empezado a salir especulaciones de que, por ejemplo, los Diablos Rojos estarían haciendo negociaciones con el Barcelona para poder fichar a Felipe Coutinho y ocupar a Alexis Sánchez como moneda de cambio. También ha trascendido que Gareth Bale, que tampoco lo está pasando muy bien en el Real Madrid, aunque ahora todo podría cambiar con la nueva llegada de Zidane, también lo quiere fichar, y Alexis Sánchez también podría ser moneda de cambio. Incluso el Manchester United y Ole Gunnar Solskjaer, que no lo quieren, estarían dispuestos a subsidiar parte del sueldo de Alexis Sánchez para que se vaya.
Ya.
Así nomás.
Francesca Ravizza.
Que muchas estén gracias. Bien. Gracias, Fran. Chao. Aguri. Gracias, mille.
Prego.
¿Será buena o mala idea hacer una secuela de Bohemian Rhapsody? ¿Qué crees tú? Ya lleva 4 Oscars y casi $900 millones recaudados.
El remake, no solamente en el cine, sino que cómo ha levantado nuevamente la marca, la onda, los cabros jóvenes escuchando Queen. Es impresionante lo que significa en plata para sus herederos.
Impresionante.
Tremendo, sí.
Bueno, están pensando, deslizando la posibilidad de hacer una secuela de esta película exitazo de taquilla. Entérese dónde, en duna.cl está toda la información de esta idea.
Saludamos a nuestros patrocinadores aquí en Duna Nada Personal. De la tarde, 40 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y tenemos un invitado aquí en nuestro estudio.
Esto sí que suena entretenido para entender un tema gravísimo, tristísimo, pero muy preocupante desde el punto de vista de la seguridad de las personas y de la inestabilidad emocional que genera subirse un avión de una marca tan prestigiosa como Boeing. Porque si fuese una Matadero Palma, pero estamos hablando de un avión de Boeing nuevo.
¿Existe la Matadero Palma?
No, pero todos sabemos, los que tenemos...
Más de...
Ya. Estamos cercanos a la tercera, los de segunda y media lo entendemos.
No, pero está bien, sí. Muy, muy interesante lo que está pasando con Boeing, después de que dos aviones de Boeing 737 MAX 8 ya se han caído. El último fue este en Etiopía, que murió todas las personas que iban a bordo. Y está con nosotros Ricardo Del Piano, él es analista de aviación comercial. Ricardo, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá en el programa y, bueno, entender un poco, comentar con la gente lo que está pasando en la industria aérea, que, bueno, como saben todos, la aviación además se ha convertido en una industria cotidiana. Todo el mundo viaja, todo el mundo vuela, y por eso también esta sensibilidad que tiene un accidente aéreo comparado con años anteriores, cuando quizás la relevancia, a pesar de lo grave que significa esto, no llegaba no escalaba a tantos niveles como sucede actualmente.
A ver, este avión es el último chiche de la Boeing, ¿no?
Es la versión mejorada de una familia exitosa que se viene fabricando en los años 60, el 737, lo conocimos acá en Chile, muchas aerolíneas lo tuvieron en la versión más antigua.
¿Por qué se lo tuvieron? ¿Ya no?
No, este es un modelo nuevo que ha ido evolucionando con el tiempo, con diseño aerodinámico, mejoras en el consumo de combustible, nuevos motores. Y esta es la última versión de una serie familiar exitosa.
Es del 2017, entiendo.
Exactamente, este avión que salió al mercado, comenzó a volar masivamente en el 2017, después de un exitoso programa de fabricación, certificación, y una vez que pasan todos estos programas de certificación por las autoridades aeronáuticas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que son las principales, más de cada país donde opera, se pone en el servicio comercial. Y lamentablemente se ha visto opacado por dos accidentes que al momento todavía no se conocen todos los detalles, porque hay una investigación en curso, eso hay que dejarlo claro, y está comenzando y tendría cierta similitud y lo que genera preocupación.
Factores comunes, porque uno se cayó en octubre, entiendo que en Yakarta. Este de Etiopía, también en torno a 150 personas, un poco más.
Sí, este avión va a ser entre 160 y 189 personas, que es el máximo que puede llevar este avión.
Bueno, de octubre a la fecha, son 6 meses aproximadamente, 2 accidentes de un mismo avión, de un avión igual. ¿Qué factores, qué elementos comunes tiene este accidente? Me imagino que es un punto de partida de la investigación.
A ver, uno por los que ha salido a la luz, lo poco que se sabe todavía, todo depende del resultado de las cajas negras, es que habría un cierto problema, un factor común en torno al computador que este avión dispone, que básicamente lo que hace este computador es que, debido a cómo se ha modificado el fuselaje de esta misma aeronave, se viene siendo fabricando desde los años 60, pero esta última versión tiene mejoras en el fuselaje para incrementar la aerodinámica y el consumo de combustible, las prestaciones del avión. Y lo que se hizo, se aumentó el fuselaje, hicieron unas mejoras, y para eso Boeing le dañó un sistema computacional que compensaba cómo se comportaba el avión en vuelo. Por ejemplo, si a menor velocidad, si el avión se iba para atrás, el avión lo colocaba hacia adelante en la posición correcta. Y al parecer, ese es lo que se estaría rumoreando.
Disculpa, pero para entender bien desde los fenicios, ¿qué en el comportamiento desde el despegue al accidente, qué factores comunes hubo? Por ejemplo, yo esto lo leí, tú me dices si es que le entendí bien, que tenía problemas primero en la altitud oscilante.
Exactamente, la altitud, que es uno de los factores que corregiría este computador.
Dos, que no alcanzó en ninguno de los casos la velocidad que debió haber alcanzado a esa altitud. No sé si lo entendí bien. Esos son dos factores comunes que podrían explicar algo.
Algo que de los cuales se podría...
¿Qué nos podría explicar?
Habría un antecedente. Boeing ha reaccionado y ha sacado un paquete que va a actualizar este computador, por lo tanto, hace sospechar de que podría haber algo en ese sentido, pero todo va a depender de investigación final. Eso.
Ahora, perdona, una pregunta, un paso más atrás. Tú dices que nosotros en Chile hay muchos Boeing 737.
Lo tuvieron las líneas aéreas, ya no lo tienen. De hecho, este modelo, el MAX, no opera
en la línea aérea. No, pero el anterior, el 737, ya no hay ninguno.
O sea, lo tiene Aeroviada, pero la versión más antigua. No tiene ese, no tiene ese.
El MAX 8 no está.
El MAX 8 no está.
Ya, perfecto. ¿Y este MAX 8 no está por qué?
Porque ninguna línea aérea chilena lo utiliza. Sí lo operaba Aerolíneas Argentinas.
Sí, no, pero lo que voy es que es un avión que en su momento, no sé, por la línea aérea era muy caro o nunca se consideró para la flota, porque era normal que una línea aérea grande aspirara a tener un nuevo Boeing.
Las líneas aéreas chilenas han seleccionado la competencia, que es el Airbus A320, con ese que están volando dentro de Chile y de las rutas regionales. Básicamente es una decisión de las compañías aéreas proseguir o no seguir con determinado tipo de avión.
Pero para entender una cosa, ¿es tan confiable
el avión hoy
un Boeing o un Airbus?
Exactamente, o sea, hay que dejar por partida que todo avión, que tú sea un Boeing, Airbus, un Cessna, cualquier avión que sale de la fábrica y se pone en el servicio comercial o está en vuelo, ya tiene una certificación de parte de las respectivas autoridades aeronáuticas. Y eso ya te garantiza que existe una cierta, de que la aeronave ha pasado todas las pruebas correspondientes, se ha validado incluso pruebas que son mucho más extremas de lo que un vuelo normal está sometido, y está certificado para volar y para con total seguridad, que es la prioridad número uno de la industria aérea.
Sí. Y el efecto para Boeing ha sido feroz: $26 mil millones, valor bursátil en pérdidas consecutivas de ayer y hoy. Pero ¿cómo se remedia esto? Cada avión de estos vale, José, aproximadamente 110 millones de dólares. Cada unidad.
A precio de leche.
Yo justo había estado pidiendo precio, por eso que sabía.
Estaba cotizando
estaba viendo precio.
Bueno, todos los aviones corporativos.
Pero la pregunta es, ¿cómo la aviación comercial vuelve a confiar en estos aviones?
Bueno, la industria de aviación comercial ha tenido varios incidentes a lo largo de su historia, por el producto del aprendizaje mismo. En los años 70 tuvimos el caso del famoso DC-10, el trireactor, que fue muy popular en Chile.
Pero ¿tuvo accidentes
consecutivos? Tuvo accidentes graves. Chile no tuvo, pero en el mundo sí. Y significó la paralización de la producción y la detención de la flota en los años 70, con accidentes graves. O sea,
volvieron a volar.
Volvió a operar y volvió con éxito. Yeah. Entonces, básicamente, ¿cómo se recupera esto? Recuperando la confiabilidad, solucionando los temas, los inconvenientes. Y la misma operación lo va demostrando. Asimismo, las líneas aéreas constantemente invierten en capacitación, en entrenamiento y en inversión en tecnología, además de estar constantemente actualizando los protocolos de acuerdo a lo que dice el fabricante y de acuerdo a lo que establece la normativa aeronáutica, tanto en este caso, tanto internacional como local.
¿Por dónde los expertos, tú que te mueves hace muchos años en el mundo de los analistas de estos mercados, por dónde les hace más sentido a los analistas que puede venir? Yo sé que hace falta una investigación, el error. ¿En la puesta en marcha de estos aviones o en la fabricación, en el software?
A ver, la industria de aviación comercial está viviendo un momento de transición. Hay una nueva, se está introduciendo una nueva generación tanto de aeronaves, que incluye mejoras en la aerodinámica, como en los motores. Eso está llevando al, como los años 70, que fue otra época de transición, cuando pasamos generalmente los aviones a turbohélice, Bueno, no creo que en mucho tiempo hayamos estado en esa época, pero los turbos de los aviones a hélice, pasamos los jets.
De los que salían de Cerrillo.
De los que salían de Cerrillo, es, claro. De lo, así como tuvimos esa época, ahora estamos pasando a otra época de la aviación, y que unan con la llegada de nueva tecnología. La llegada de nueva tecnología, lamentablemente, pasa en todos lados. Pasa en los computadores, pasa en los automóviles, pasa, significa un periodo de prueba. Y eso es lo que estamos viviendo a nivel de la industria de la aviación comercial. Estamos viviendo esa etapa. Ahora bien, a diferencia de épocas anteriores, cuando los accidentes eran mucho más graves y eran mucho más seguidos, ahora la industria tiene capacidad para prevenir este tipo de accidentes, este tipo de accidente anticipadamente. Lamentablemente no siempre puede ser, se puede conseguir, pero existen mecanismos, y precisamente hay monitoreos constantes. Muchos de estos aviones tienen sistemas que, por ejemplo, las líneas aéreas pueden transmitir los datos de vuelo directamente a las compañías aéreas y las compañías al fabricante, de manera que los análisis pueden ser mucho más rápidos y tomar medidas correctivas en la medida de lo puede, cuando se detecta algún inconveniente, o efectuar correcciones.
Oye, Ricardo, hay hoy día el New York Times publicaba una infografía que la estamos viendo acá de todos los vuelos que vuelan,
el MAX,
valga la redundancia, el MAX, y lo va actualizando y dice que en Estados Unidos y Canadá siguen volando.
Así es.
Claro, American Airlines,
Alaska, United Airlines, Air Canada, todos esos
que han dado todas las certificaciones de calidad.
Qué ganas de saber, José, no sé si hay algún software o algo, alguna estadística, de saber cuántos pasajeros han rehusado. Porque
claro, eso esto tiene que tener un impacto muy grande, no solo si yo tuviera un pasaje para hoy
en ese avión, yo no viajo.
¿Y en otro?
En otro sí.
Sí, pero igual.
Pues que aquí hay un problema de.
A mí igual me daría un poco.
Bueno, la industria de
aviación. Me da confianza igual.
Es una de las más confiables del mundo.
Por eso mismo, o sea, si el fondo, sea ese, el MAX o otro, está en el nivel de tecnología, sofisticación y de controles que tienen que pasar, que si se caen los aviones.
Como industria
aérea. Se puede ver como un efecto dominó en la desconfianza, creo yo.
No necesariamente, la industria aérea es la más segura. Mira, para que tú tengas un accidente, un número, tienes que volar cada día durante 241 años para que tú puedas tener un accidente, y aún así tienes probabilidades de sobrevivir.
Toda la estadística es impresionante de seguridad en favor de la aviación.
En favor de la aviación, o sea, millones de personas se suben a un avión.
Impresionante.
Tuvimos el 2018, tuvimos una tasa de 0,19 respecto a. Accidente, significa un accidente cada 5,4 millones de vuelos comerciales que se hicieron. Entonces fue realmente una incidencia muy baja. Lamentablemente la repercusión que tiene, la sensibilidad, la percepción que se genera, el ruido, básicamente con esta idea mundo global, un poco se va a cambiar, hace que crezca, que sienta el ruido, sin quitarle la gravedad.
¿Hay cómo saber si rehusaron pasajeros? ¿Va a salir un reportaje de algún diario?
Probablemente.
O sea, hay muchos pasajeros. Bueno, salió un reportaje hace poco que en Etiopía un pasajero que llegó tarde al check-in se enteró que no pudo abordar el avión.
No, pero eso no lo sabía. Pero alguien que haya rehusado hoy y mañana, porque ve que puede haber punto de unión entre los dos accidentes, el de Yakarta.
Eso habría que buscarlo.
Es difícil, depende también de las prioridades de la gente.
Entre los 2.600 que continúan volando semanalmente, porque la estimación decían que eran 8.600 vuelos en este MAX, sí. Semanales en el mundo, y hoy hay 6.000 de ellos que están ya en tierra.
Recientemente la Unión Europea tomó medidas preventivas, porque todo esto, los gobiernos que han hecho, o que las líneas aéreas que han detenido este avión, lo han hecho en forma arbitraria y en forma preventiva. Todavía a nivel mundial no hay un mandato que indique dejen todos los aviones en tierras, como sí ocurrió, por ejemplo, con la flota Boeing 787, cuando el Dreamliner que tuvimos hace años, que se paró durante 3 meses la producción por un problema de las baterías de litio, donde sí hubo un mandato. Acá en este caso todavía no hay un mandato. Probablemente quizás lo haya a medida que existan aportes nuevos, existan los antecedentes.
Airbus ha tenido problemas de este tipo, ¿no?
Airbus no, tuvo un problema con el 380, con un problema con el motor, pero no de este tipo, de este nivel.
Perdón, las líneas chilenas no tienen.
Las líneas aéreas no tienen este avión.
No tienen funcionando, porque yo sé que las líneas chilenas tienen pedido y le van a llegar. Tú sabes, José, que hay una gran escasez de aviones en el mundo, con esto de low cost, que mucha gente volando en todo el mundo. Hay una altísima demanda por volar y no alcanza la producción de aviones. Hay líneas aéreas que tienen en lista de, que están en lista de espera para que le lleguen a unidades. ¿Hay alguna de las líneas que tenga comprado alguno de estos aviones?
¿De líneas aéreas chilenas? ¿Sí? En Chile no. Las líneas aéreas que lo tienen pedido y que van a operar, líneas aéreas que operan en Chile, ¿sí?, que son Aerolínea Argentina, Aerolínea, Gol y Copa Airlines, que lo va, que todavía no detiene la flota de sus MAX que tiene.
Todavía no le llegan los MAX.
No, ya le llegaron, pero todavía no detiene la flota, porque Aerolíneas y Aerolíneas Argentinas y Gol, okay, ya detuvieron la flota.
¿Ha llegado un MAX a Chile?
Sí, Aerolíneas Argentinas y Gol lo operan hasta el lunes lo operaban.
Hasta el lunes.
Hasta el día de ayer.
Y un Aeroméxico también, ¿o no?
Aeroméxico, pero Aeroméxico no llega con el MAX.
Ah, no llegó, llega a Lima.
La pauta para los canales. ¿Cuándo mira, vuela?
En mentalidad televisiva.
¿Cuándo vuela un MAX 8? ¿Hoy día saldrá un MAX 8 de Santiago?
No creo, porque estaban detenidos. Estaban detenidos.
Aerolíneas, Gol y Copa, ¿los tres están detenidos?
O sea, Aerolíneas y Gol lo detuvieron el día lunes en la noche.
¿Y Copa?
Copa no llega con el MAX todavía a Chile, pero va a llegar durante el año.
Pero se supone que están todos menos Estados Unidos y Canadá los que...
Ahora recientemente están, quedan, solamente falta Estados Unidos. Ahora, para Estados Unidos igual es detener su flota, y para líneas americanas hay que considerar que muchas líneas aéreas ya han renovado material con este nuevo avión. Por lo tanto, hacer una detención no es un tema menor. O sea, hay un tema de... aparte del tema de seguridad, hay un tema de cómo compensas tú a los pasajeros, cómo gestionas tu volumen de tráfico y todo lo que mueve la industria de la aviación comercial.
Hay una página y aplicación que pueden, para que todos los que se quieran entretener mirando esto, a pesar de la tragedia, pero Flight Radar 24.
Es una aplicación interesante que te permite, uno se entretiene mucho, ver los vuelos al día.
Lo que va, cómo va, etcétera.
Que uno puede ver hasta, ahí puedes ver el modelo hasta del avión, sí.
Ahí lo encontró el Quique. Ah, bueno. Está muy interesante.
Ricardo Del Piano, muchísimas gracias por venir a analizar con nosotros lo que ocurre en el mercado de la aeronáutica civil, los riesgos. ¿Para cuánto podría haber un resultado de esta investigación?
Bueno, va a depender de cuánto se recuperen los antecedentes. Ya se recuperaron las cajas negras, y mientras más pronto estén las cajas negras, hay mayor dato. Por lo tanto, es posible tener mayor seguridad, saber con mayor certeza qué es lo que pasó. Pero ya, como te contaba, las cajas negras se recuperaron, y eso daba prueba de señal que la investigación va por un buen curso, y quizás en el futuro próximo podamos tener algún dato más concreto y determinar las medidas las causas que pueden haber ocasionado y qué medidas correctivas la industria puede tomar. De manera, por el momento, Boeing ya ha dicho que va a actualizar este computador o va a revisarlo, a ver, y de manera de a ver si existe algo.
Este estabilizador.
Es un robot, es un computador que está dentro, que te va corrigiendo.
Este estabilizador que corrige el vuelo.
Que corrige la.
El sospechoso por ahora.
Sería el sospechoso. Sería, hablo en condicional por el momento. Vamos a ver qué dice la investigación.
Bien, pues Ricardo, muchas gracias por haber venido Nada Personal. 7:56.
¿Quedaste tranquila?
Quedé muy tranquila.
Esto es Duna.
Y Nada Personal. Oye, nos queda nada, pero solo quiero hacer el recordatorio. Hoy se cumplen 30 años de la creación de la World Wide Web en 1989, que dio pie al inicio de los primeros sitios web en el mundo. El primero fue creado posteriormente en el 91 por el ingeniero británico Tim Berners-Lee. Y en Chile también, por supuesto, se crearon bastantes páginas web. Hay una pionera que fue creada por el académico de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, José Miguel Piquer, el año 93, cuando empezó a investigar su uso a través de un curso que él era profesor, y se llamaba dcc.uchile.cl, y él trataba de hacer un mapa de Chile. Hay un montón de historias interesantes que tienen que ver con estos 30 años y sus derivadas y cómo ha ido evolucionando en la edición de ¿Qué pasa?, que la pueden encontrar hoy en quepasa.cl o también en latercera.com.
José, que tengas un muy buen resto de día.
Tú también, Matías, que estés muy bien.
Nos encontramos mañana.
Mañanita aquí mismo.
Que estés muy bien. Chau, gracias.
Terapia, sí, va a estar buena.
Terapia chilena. No,
para ti será.
Pensé que te tenías que ir a una terapia.
Terapia, Héctor Soto, Arturo Fontaine, naturalmente, y Cristian Bofill. Wow, de alto tonelaje el capítulo que comienza ahora. Que estén bien.